Una forma, entre tantas, para empezar el diálogo falso, pero digamos no malvado, que sostenemos los domingos, sería arrojarles al rostro una pregunta provocadora. Por ejemplo, ¿cuántas veces cada uno de ustedes ha mentido en las últimas 48 horas? A ver, tampoco estamos descubriendo la pólvora. Digamos que ante una pregunta semejante, cada uno puede empezar a acotar el tema como quiera. Por ejemplo, ¿se deben computar como mentiras el momento en que alguien te pregunta cómo estás y vos respondes bien, aunque sea el peor día de tu vida? Seguramente no. También, esas cosas que aparecen en ciertos diálogos de pareja, en que la gente dice alegremente te quiero, te amo, te odio, dame más, qué sé yo. Probablemente esas cosas no deban contar. Pero podríamos ir también un pasito más allá y pensar si es una mentira o debe tomarse como una mentira la forma en que se suele hablar a los niños. Digo, no hablo de esos relatos alocadamente barrocos sobre tres tipos, que en realidad eran cuatro, que eran orientales y que montaban camellos voladores. A ver, desde que el hombre llegó a la luna, y a mí todavía me impresiona también un fenómeno como el de la tele, me parece extraño que de golpe una mutación genética permita que los camellos vuelen y que tres fulanos disfrazados con una pilcha que combina todas las épocas imaginarias anden repartiendo cosas por allí. Digo, o esta cosa de ese obeso personaje vecino de Superman en el Polo Norte, que tiene también la misma variante genética para los renos y que explota enanos con orejas puntiagudas. A mí me causó problemas. Santa Claus, les quiero contar, yo estaba haciendo el curso de catecismo, era muy chiquito, antes de tomar la comunión, y pregunté por qué si se llamaba Claus le decían Santa, que en ese caso Lucía, que era la patrona de la parroquia de mi barrio, donde yo hice la comunión, debería poder llamarse San Lucía. Bueno, me sacaron del curso. Unos meses después objeté también si debía haber manzanas. Yo creía que las manzanas estaban en lugares fríos como Río Negro y me imaginaba el paraíso más cercano a Misiones. Quiero decir, a los niños se les miente cotidianamente tratando de que se puedan insertar en el mundo. ¿Pueden ser tomadas como mentiras ese tipo de afirmaciones? A ver, digo, en cualquier caso, uno corre el serio riesgo de irse al diablo con una pregunta que, quiero aclarar, no es del orden de lo moral, ni tampoco del orden de develar alguna especie de personaje extraño. Quiero decir, hay ciertas cosas, no seremos los primeros en saber que el adulterio es bastante más frecuente que la confesión del adulterio. Y me podría preguntar también, a ver, ¿cuántos de ustedes, digo, los que tengan una fe religiosa, cumplen a pie juntillas con los preceptos de esa fe? Digo, sin adaptarlos, sin malversarlos, ¿no? Digo, no estoy hablando de excesos como que tipos que pretenden funcionar en nombre del Islam transgreden todos los principios y hacen atentados y matan gente, o miserables como los asesinos de la dictadura argentina que iban a comulgar alegremente mientras ordenaban torturar gente. Digo, no hablo de esos excesos. Hablo de cumplir con los preceptos de un dogma en el cual uno ha sido educado y que, cuando menos, intenta primero y simula después estar funcionando sobre la tierra. Digamos que hay miles de formas de ver de qué manera uno se aparta de la verdad sin ser muy consciente de ello. Pero les decía que no es moral esto, porque en realidad mi inquietud de esta noche tiene que ver con las cosas que han derivado de una frase de Rousseau que leí alguna vez en la adolescencia, que no podré reconstruir literalmente, pero que hablaba de la relación entre las convicciones y las conveniencias de una persona. A ver, ¿cómo se baraja en las 40 del mazo que a uno le tocan como destino esa especie de probable desequilibrio que surja entre aquellos preceptos en los que uno cree seriamente, digamos, ciertos valores, ciertas prácticas, cierta forma de andar por la vida, y las cosas que a uno le convienen? Quiero decir, una vez más, no es necesario irse al extremo y decir, bueno, y claro, yo podría dedicarme a chorear, quizás si fuera bueno, me iría un poco mejor que trabajando. Ni siquiera eso, hablo de el funcionamiento cotidiano en las decisiones de los días corrientes y también en aquellas que deciden, de algún modo, el destino de otros. Por supuesto, tampoco es un descubrimiento que yo casi siempre termino hablando de política en un sentido tan lato que hoy en día es difícil de sostener, pero creo que tiene que ver con eso. A la hora de un acto tan fuerte en términos simbólicos como el de un comicio, uno vota realmente por aquellas cosas en las que quiere. Me dirán, a ver, entiendo. Y si uno supiera que la gente que se postula en las elecciones va a hacer lo que promete, está bien, ya sé eso, pero no contemos con las mentiras del otro a la hora de verificar las nuestras. Digo que hay una especie de oscuridad en la condición humana que las mismas leyes se encargan de tratar de mantener a raya. El hecho de que un tipo no pueda declarar en contra de sí mismo, por ejemplo. Digo, algo así como cierta especie de desazón de la especie, sabiendo que es muy difícil tratar de conservar esos preceptos que son los que se enuncian. Pero, de todos modos, yo me parece que tampoco uno puede reivindicar a esta altura. Sería fácil decir, bueno, claro, uno procede por las convicciones y no por las conveniencias de doctor, imagínense. Digo, pero tampoco estoy hablando de una especie de martirologio. No estoy diciendo que en base a las creencias que uno sostiene, que uno por lo menos enuncia, uno tiene que formar parte de alguna especie de lista martirológica por ahí, o bien actuar en detrimento de la propia supervivencia, sino la forma en que se puede medir esa extraña necesidad de avanzar en la vida. Quizás una forma posible, y vuelvo a preguntarles entonces, ¿cuántas veces han mentido en las últimas 48 horas? Digo, no para contarle las costillas a nadie, no seré yo quien venga a jugar la hora de Santón, pero digo, una forma de medir esta ecuación extraña sería tal vez pensar en las mentiras que producen daño sobre los semejantes, sobre los demás. Porque de esto se trata. Digo que justamente el problema de las conveniencias y la diferencia con las eventuales convicciones pasa por el grado de sinceridad que uno pueda tener consigo mismo. Digo, por supuesto que esto es una trampa repugnante de mi parte, porque muy difícilmente el mentiroso se haga cargo plenamente de su ejercicio de la mentira. Yo tengo para mí que hay una especie de trapisonda en eso de pensar que los mitómanos o los estafadores, o digo, cualquiera de los tipos que hacen este mundo bastante más oscuro, llegan a creerse totalmente su propia mentira. Digo, realmente, o aquellos que van a encontrar algún dato en la lejana infancia para justificar alguna miseria, o los tipos que porque bebieron de más o consumieron alguna droga justifican entonces su violencia contra una mujer o contra un hombre, o digo, cualquiera de estas miserias que se agregan a la miseria de la mentira y a la forma de vivir básicamente olvidando que puede haber convicciones y apostando desde siempre a las conveniencias. Quizás eso no esté del todo mal en el sentido de, bueno, hacerse cargo del propio destino. Digo, ya bastante cosa, digamos, a favor tiene el tipo que la rema, digo, sin andar buscando oportunidades extrañas, casi siempre delitos. Pero tengo para mí también que el problema de pensar una dicotomía que separe convicciones de conveniencias es aquella que supone al destino propio como un destino puramente individual y supone que según lo bueno o malo que uno sea, le va a ir bien o mal en la vida y va a triunfar con todas las comillas del mundo. Yo sinceramente no, en general no termino de entender muy bien, quizá pues soy un poco quedado, ¿no? Las formas del éxito que se suelen barajar, pero esto me pasó de pibe también, tampoco es una justificación para mis eventuales fracasos para una mirada ajena a la propia. De todos modos, lo que digo es que si uno no ha tenido la precaución de preguntarse cuántas veces mintió en las últimas 48 horas a cierta edad temprana, digo, como para ir sabiendo que a medida que se avanza en el camino la cosa se pone más espesa, hermano. Entonces es probable que se desacostumbre a la pregunta de su propia veracidad, no con los demás, no con la esposa, con el jefe, con el compañero, digo, frente a uno mismo. Y ese momento difícil en el que uno se mira al espejo, no literalmente, papi, no, a ver si nos entendemos, en que uno se ve a sí mismo, empieza a mirar el techo y en el techo no hay nada, digo, esas escasas ocasiones en las que uno se permite el descarnado juicio sin ningún tipo de atenuantes sobre las propias acciones. Y en ese sentido, tengo para mí que no es tan mal prevenir, sobre todo a los jóvenes, chicos, chicas, para ustedes es que hablo, en el sentido de saber que hay apuestas difíciles y que no es que yo crea en esa especie de, a ver, justicia divina que hace que el que las hace las paga. No estoy muy seguro de que las cosas funcionen así. Hablo de esa especie de fantasma que suelen tener todas, solemos tener las personas vivas, en el tremendo temor por la muerte. Y la advertencia en una noche de domingo tiene que ver con que a veces cuando uno le teme demasiado a un monstruo, lo peor es que hay otro peor, hay otro que acecha y que es peor. Quiero decir que naturalmente debe ser un momento peliagudo cuando se llega a esa especie de percepción de que el fin está cerquita. Alguien ha contado que Borges en Ginebra, un día antes de su muerte, anunció algo así como, ya está por acá. Digo, es posible que eso suceda, pero ahí, cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte y se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, es posible que entonces uno se dé cuenta que hay algo peor que ese miedo, que en realidad uno tuvo toda la vida para trabajar porque la finitud es inexorable, y entonces se encuentre con un abismo mucho peor que el del fin, el del propio fin. Y es simplemente el de haber sido toda la vida un fraude, un farsante, un cómodo. Digo, creo que eso debe dar más miedo que la propia muerte. Y lo digo porque cada tanto no viene mal, no a manera de cosa oscura, sino a manera de ejercicio propio, de disciplina, pensar en cómo sería esa última comida que uno va a dar también para los propios muertos o vivos, para sí mismo.
À mon dernier repas, je veux voir mes frères et mes chiens et mes chats et le bord de la mer. À mon dernier repas, je veux voir mes voisins et puis quelques Chinois en guise de cousins. Et je veux qu'on y boive en plus du vin de messe, de ce vin si joli qu'on buvait en Arbois. Je veux qu'on y dévore après quelques soutanes une poule faisane venue du Périgord. Puis je veux qu'on m'emmène en haut de ma colline voir les arbres dormir en refermant leurs bras. Et puis je veux encore lancer des pierres au ciel en criant Dieu est mort une dernière fois. À mon dernier repas, je veux voir mon âne, mes poules et mes oies, mes vaches et mes femmes. À mon dernier repas, je veux voir ces drôlesses dont je fus maître et roi ou qui furent mes maîtresses. Quand j'aurai dans la panse de quoi noyer la terre, je briserai mon verre pour faire le silence. Et chanterai à tue-tête à la mort qui s'avance les paillards de romance qui font peur aux nonnettes.
Puis je veux qu'on m'emmène en haut de ma colline, voir le soir qui chemine lentement vers la plaine. Et là, debout encore, j'insulterai les bourgeois, sans crainte et sans remords, une dernière fois. Après mon dernier pas, je veux que l'on s'en aille, qu'on finisse ripaille ailleurs que sous mon toit. Après mon dernier pas, je veux que l'on m'installe assis seul comme un roi accueillant ses vestales. Dans ma pipe, je brûlerai mes souvenirs d'enfance, mes rêves inachevés, mes restes d'espérance. Et je ne garderai pour habiller mon âme que l'idée d'un rosier et qu'un prénom de femme. Puis je regarderai l'eau de ma colline qui danse, qui se devine, qui finit par sombrer. Et dans l'odeur des fleurs qui bientôt s'éteindra, je sais que j'aurai peur une dernière fois.
El eslabón perdido. Por si acaso, no le des la espalda.
Permítanme que les confiese que hace años que no voy a una sala de cine. Y hace meses que no consigo ver una película hasta el final sin sentirme un estúpido o por lo menos defraudado. Y creo que nunca fui capaz de seguir prolijamente una serie. Pero del mismo modo, debo reconocer que mi temprana pasión por el cine, digamos, ese pecado original, ha continuado de alguna forma intacto. A ver, uno se cruza con la pantalla de la TV y puede ser la curiosidad banal, boba, por la resolución de una intriga, o la cercanía eventual o lejanía de una producción con la época que está representada en la acción, o algún actor o actriz súper famoso que uno descubre como actor de reparto en una vieja cinta, como decía mi abuela. Digo, esas cosas pueden hacer que uno desvíe su atención y se quede como un bobo pegado ahí. Me pasa, lo confieso. Pero también es cierto que hay temas que son especialmente imposibles de dejar de lado ante la menor provocación. En mi caso, no tiene que ver, supongo, con mi educación católica, pero sí seguramente con mi afición temprana por la historia de la Compañía de Jesús, por los jesuitas, que yo creo que, así como fueron siniestros muchas veces en Europa, en América han hecho cosas dignas. Jamás imaginé que me tocara ver que un jesuita llegara al papado. Ni qué decir, pensar que había que ese jesuita iba a ser argentino. Pero bueno, digo, fuera de esto, una de las cosas interesantes de la Compañía de Jesús es que es la destinada por la Santa Madre Iglesia, fundada por Ignacio de Loyola, naturalmente, ad maiorem Dei gloriam, es el lema, per mayor gloria de Dios, la única orden encargada de los exorcismos. Y ahí te quiero ver. La única película que me produjo miedo en mi vida, les doy mi palabra, fue El Exorcista, que vi con una queridísima amiga y compañera de Buenos Aires, Claudia de la Sota, cuando éramos muy pibes, teníamos 15 años. Ni me acuerdo con qué patraña pudimos entrar al cine ópera a verla. Y es una película que volví a ver y volvió a producirme los mismos escalofríos. Después aparecieron otras. Recuerdo haber visto La Profecía, The Omen, en Punta del Este, que era donde uno veía los estrenos anticipados o cuando acá algún imbécil se le ocurría prohibir una película. Y días atrás me crucé también en una especie de caminata de madrugada con un televisor con mi casa prendido, que donde aparecía este muchacho Damien Thorne, es decir, el protagonista de La Profecía, pero convertido en un serial, en una serie, como ya hicieron con El Exorcista. No voy a opinar sobre eso. Esto tiene que ver con otro berretín, chicos, chicas. Digo, este tipo, el de La Profecía, digamos, a ver, el anticristo, el hijo del demonio, se caracteriza por una cosa que está en la propaganda y la pasaron todas las últimas noches que uno hubiera querido verlas. Yo decía, bueno, a ver, no van a cometer la misma burrada. Efectivamente, alguien le pregunta al fulano, al actor, tiene una especie de galancito, mientras le corta el pelo como cuando uno hacía la colimba, algo le dice a usted del número 666, el otro se calla, qué sé yo. A ver, ya todos sabemos más o menos qué viene. Lo que me sigue extrañando es que en la sabiola del flaco lo que aparecen son tres números 6, tres números de los que usamos nosotros, chicos, chicas, números arábigos que se llaman, que hacia el siglo X todavía en Europa no usaba casi nadie, salvo, claro, en Toledo, en los lugares donde afortunadamente se habían cruzado el Islam, el judaísmo y el cristianismo, el catolicismo. Bien, si uno piensa más o menos seriamente que San Juan el Apocalíptico, el exiliado ahí, metido en una caverna en la isla de Patmos, escribía bajo el imperio del Imperio Romano, para decirlo cabalmente, uno debería saber que los números romanos son con letras y que 666 escribe D, 500, C, 100, L, 50, X, 10, V, 5, I, 1. ¿Sí? Un tipo como, personas que han estudiado estas cosas han intentado sacar algún tipo de conclusión. Robert Grace, por ejemplo, decía que esto era un acróstico que significaba Domitius Caesar Legatus Christi Vultor Interfecit, o sea, el emperador Domicio, que resultó ser una especie de nombre originario de Nerón, después bla, bla, bla. Digo, no me importa esto. Lo que me importa es que a la hora de ofrecerme un producto, digo, con toda la guita que hay en Hollywood, ¿no podemos tratar a un tipo que sepa leer y escribir y se le ocurra alguna cosa más ingeniosa? O que pongan a, no sé, a un actor cabezón para que por lo menos todo eso le quepa en la cabeza. Digo, hay una forma extraña de las cosas y es allí donde no se es serio en la formulación de un determinado, a ver, lineamiento, maldición, destino. Entonces es muy difícil tener miedo. A mí me dan miedo las cosas que sí se comprenden y que no tienen ningún sentido. Digo que la mejor de las estrategias del demonio es hacernos creer que no existe. Y ya se cuesta arriba pensar en eso. Digo, ahora en que ya no transgrede nadie, nada, cuando habla de sectas y de satánicas y de ese tipo de operaciones. Quizás porque el demonio está en otra parte. Y aquella canción que alguna vez escandalizó a mucha gente, aquella que hicieron los Rolling Stones, por supuesto, hoy sea algo así como un juego de niñas. En cualquier caso, digo, a veces las niñas dan más terror que el mismo diablo. ¡Caramba! Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. Around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain, made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guess my name. But what's puzzling you is the of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the fire. They reach Bombay. Please to Meet You. Bueno, estaba Mick Jagger en, recuerdo, un video más viejo que el demonio, justamente moviéndose medio aparatescamente mientras narraba en la canción que él, o sea, The Devil, the fucking malo, había estado al lado del Cristo en sus momentos de duda y tormento, y después había estado en San Petersburgo cuando las cosas cambiaban, y había manejado un tanque, y todo así, y eso producía algún escándalo. Quiero decirles que en el programa de hoy me quiero permitir una especie de casi cábala. Hace 33 años que tengo la fortuna de hacer radio prácticamente sin interrupciones, y creo que todos esos años, en algún momento, me he permitido, sea como columnista, conductor, como, no sé, productor o lo que fuere, aquí en la patria y en otras latitudes también, no omitir una especie de selección de canciones. Una de ellas es Among the Dead, la de Jacques Brel, que escuchamos antes. Otra, mucho más ocasional, ha sido Simpatía por el Demonio, pero se van a tener que bancar un par de temas más, de esos que a mí me gustan. G, por ejemplo, Nature Boy, por ejemplo, y quizás alguna cosa más, porque además, ahora, después de la pausa, lo que viene, ustedes saben lo que viene.
El eslabón perdido en Nacional 870, con Jorge Dorio. El eslabón perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo.
Llegó la fiesta pa tu boquita, toda la noche, todito el día.
Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita.
Es el talento de don Julio de Caro el que nos protege a manera de una especie de santo patrono cuando queremos hablar sobre cosas de la patria. Y yo les he dicho desde comienzos de este año 2017 que estoy emperrado en que alguien recuerde, aparte de los actos oficiales protocolares, que se cumple el bicentenario de una hazaña militar, política y, sobre todo, digo, el triunfo de un carácter siguiendo una buena causa. Digo, con los comienzos del año de 1817, San Martín emprende esa especie de desafío imposible, de misión imposible, que era cruzar los Andes para enfrentar al ejército imperial español del otro lado y poder seguir la campaña hacia el Perú. Estamos hablando de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, y me interesa especialmente destacar ciertos aspectos de San Martín, con lo cual voy a seguir jorobándoles la paciencia hasta que me canse o hasta que alguna semilla haya aprendido, con distintos aspectos de la vida del general en esos días y después. Digo, pensando no solo en las cumbres, en la cantidad de parque, de animales, de soldados que emprendían esa acción, piensen en un hombre de 40 años. Ah, porque ¿saben qué? Creo que es hora de consagrar que San Martín no nació en 1778, como dice Mitre. Hay bastantes documentos que prueban que habría nacido el 25 de febrero de 1777, con lo cual este año además cumpliría 240 años. ¿Qué sé yo? Digo, ¿a quién le puede importar, aparte de algún tipo como uno, ¿no? Patriota solitario. Bien, el asunto es que si ese hombre que está por cumplir 40 años está aquejado de una úlcera brutal, tiene heridas de su vida de guerrero que comenzó a los tiernos 12 años como cadete y que le hizo ganar ascensos en el campo de batalla, luciéndose con heroísmo en Bailén, estando a punto de morir en el único combate que disputó en territorio hoy argentino, que es el combate de San Lorenzo, un 3 de febrero, mucho más digno que el que marca Caseros. Y, digamos, después de haberse empezado a consagrar, haber ganado fama ya en Europa por el triunfo de Chacabuco, es interesante saber cómo transcurría la vida cotidiana de este indio, de este negro, a quien Marcó del Pont, el gobernador realista, había tratado de denostar por su mano negruzca de indio. Hay un pequeño relato de esos días donde se cuenta cómo era un día, digamos cualquiera, después de a la cuesta de Chacabuco. Un historiador que se llama Vicuña Mackenna dice que está instalado el Libertador en el departamento de la derecha de la casa que es todavía Palacio Arzobispal. El general se levanta de su angosto lecho de campaña con 2 horas a un noche en el rigor del invierno. Apenas acaba de beber su café militar, se pone al bufete. Invariablemente entrega sus minutas de correspondencia a su secretario, a las 5:00. Trabaja después 6 horas consecutivas en su despacho hasta dejar expedito el día. No es hombre de mañana, siesta y cena, como eran casi sin excepción los hombres nacidos en la colonia antes de que los despertase la diara de la revolución. A las 10:30 de la mañana da audiencia a todos los jefes de los diferentes servicios y administraciones públicas, ministros, jefes del ejército, comisarios, tesoreros y hasta los simples soldados, a cuya clase, como se sabe, San Martín, generalmente terco con los oficiales por su responsabilidad, era muy afecto, atendiendo a todas sus necesidades con suma indulgencia. A la 1:00 hace su única comida, pero no escoge para esto ni el boato ni el deleite de su corte militar, sino que se refugia invariablemente en la cocina y allí, sobre una tosca mesa, se hace servir, como en el campamento, lo que más apetece su débil estómago o, probablemente, lo que está más pronto para su parco apetito de soldado. Son estos los momentos de expansión y de confianza que elige para los suyos. Es el cuarto de hora de los favoritos y frecuentemente le hacen compañía 1 o 2 de sus íntimos, Necochea o Lavalle, Alvarado o Palguacien, Quintana o el general Blanco Encalada. Su compañero de habitación, el coronel Guido, preside la mesa de estado que se sirve con profusión a las 4:00 por el famoso truche de gastronómica memoria. Esto es una especie de salchicha genovesa, digamos. Lo más que hace el general en obsequio del buen humor y del apetito de su robusto estado mayor y de sus convidados es acompañarlos a beber el café sobre la mesa, entregándose en esas ocasiones, con el chiste de un criollo y la afabilidad de un compañero de mesa, a las alegres anécdotas que siguen al festín. En la tarde, envuelto en su capa militar, da un prolongado paseo por los tajamares o Alameda, entonces en gran boga. A las 8:00 vuelve al trabajo, especialmente para imponerse de la correspondencia del día, y a las 10:00 se echa fatigado en su duro catre cofre. En el palacio de los opíparos obispos de Chile, que tenían por tributarios 7 conventos de monjas, de 1.500 a 2.000 mujeres, prolijas en luzlero e inimitables en el almíbar y en los huevos chimbos, San Martín comía en la cocina y dormía en el mismo colchón que le había servido en los páramos de la cordillera. Quiero decir con esto que hay una especie de heroísmo que es superior al de la locura en combate. Quiero decir, no imagino como valiente a un tipo que se sube a un caballo y con el sable en la mano enfrenta a la artillería enemiga. Y eso es un loco, un zarpado. Estoy seguro de que, igual que los esgrimistas más valientes antes de un duelo a muerte, debe haber un sudor frío en la nuca del Libertador, debe haber un temblor en su mano derecha, en la izquierda apretando la rienda, una especie de ligero temblor también en las pantorrillas cuando el talón se va acercando a los ijares del potro, del vallo que seguramente está montando. Y digo, eso lo hace todavía más grande. Quiero decir que la apuesta permanente de la vida en el campo de combate, pero sobre todo de la vida en la persecución de las convicciones, a mí me sigue produciendo emoción y, digo, hasta cierta forma de redención. Quizás hubo demasiada grandeza por estos pagos, demasiada generosidad, como para que después, a manera de compensación, apareciese tanta miseria. Digo, a manera de, qué sé yo, vaya uno a saber, de responso. En cualquier caso, imagino también las noches del cruce de la cordillera, allá por 1817, en los comienzos del año 17, con San Martín quebrado por el dolor en su catre de campaña, y mirando el cielo, y sería adecuado que yo les pidiese a 2 amigos que tengo acá, que se llaman Paul Simon y Edgar Funkel, que tocaran el Cóndor Pasa. Pero ¿sabes qué? Creo que también aquí se hace prudente pensar en las palabras que circulan arriba de una montaña y cuando está en juego la libertad. Digo, los sonidos del silencio.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision
that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know.
El eslabón perdido con Jorge Dorio.
El camino al infierno está sembrado de buenas intenciones y yo quería hacerles un regalito hoy, digo, presentarles a una escritora. Les cuento, a ver, en las Antillas hay una isla llamada Dominica, fue un protectorado británico, la capital es Rousseau, es ínfima, es pequeñísima, tiene un embajador en la OEA y un voto también, y allí nació una mujer llamada Jean Rhys. En realidad se llamaba de otro modo, pero fue el nombre con el que finalmente trascendió. Jean Rhys se escribe Jean como Jean, digamos así, como el pantalón, y Rhys se escribe R-H-Y-S. Esta mujer escribió 3 o 4 novelas, digamos, a ver, el padre la mandó a Inglaterra para que se convirtiera en una dama y la mina se fue a un conservatorio primero de arte dramático y después escapó con una compañía de teatro. Conoció a un caballero, un señor rico, que la embarazó, le pagó un aborto y la mantuvo varios años. Después se casó con un espía holandés. Después lo dejó por nada menos que Ford Madox Ford, escritor magnífico, amigo de todos los grandes que hubo dando vueltas a comienzos de siglo. Y, digamos, entre finales del 20 y finales del 30, esta chica publicó 4 novelas que le dieron un nombre. Y después se entregó al alcohol, se mamó todo lo que pudo. Y cuando tenía 80 años, déjenme que les lea la descripción que hace mi amigo Juan Forn de Jean Rhys. Se tenía 80 años, una artritis que la encorvaba, la peluca torcida, varios kilos de rímel aplicados a sus pestañas y alrededores con pulso tembloroso. Vaya a saberse si por la artritis o el alcohol. A la hora del almuerzo ya estaba borracha casi todos los días. Y 4 décadas de abyecta pobreza y silencio literario sobre sus espaldas. Un reportaje en 1970 de Paris Review la declaraba la mejor escritora viviente en lengua inglesa. Yo les quería hablar de esa novela que escribe, le lleva unos 30 añitos a escribir. Se llama Ancho Mar de los Sargazos y creyó que la había terminado en 1964. Se encontró con el editor y recibió un telegrama. Su marido había tenido un ataque al corazón en Cornwall, en Cornualles, decíamos acá. Se quedó en Londres y la mañana siguiente tuvo un infarto ella y recién 2 años después pudo corregir el original y publicarlo, el mismo día que su marido se moría en el hospicio de Cornwall. Digo, Jean Rhys, búsquenla. Ahora esto simplemente me sirve para escuchar 20 segundos de otro tema de esos cabalísticos. Hablo de ella, por supuesto.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day.
he may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore.
El eslabón perdido, demasiado bestia para ser humano. Demasiado hipócrita para ser bestia. A las 0:30 del lunes, por Nacional.
Voy a permitirme un homenaje que también repito cada vez que puedo. Imagínense el año de 1789. Ha ocurrido la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa. Bueno, un mes después, el 20 de agosto de 1789, pero en Tucumán, nace un pibe, borrochazo, de rulitos, y se revela rápidamente como una especie de pequeño prodigio, un tipo inquieto, le gustaban los libros y esas cosas. En cualquier caso, a los 19 años ya empieza a asombrar con su prosa. Se mete en cuanto despelote revolucionario hay por esos pagos de América, y les aseguro que eran muchos los que sucedían. Insisto, es un jovencito que rápidamente empieza a ganar un lugar entre el ámbito de los patriotas, de los americanos, y se convierte también en un hombre clave de la prensa. Por supuesto, en algún momento las autoridades porteñas lo van a echar de un diario, le van a pedir que no hable de más, y entonces él va a fundar un periódico, uno de los muchos que tuvo que conducir, llamado Mártir o Libre. Y este hombre se llama Bernardo de Monteagudo. Digo, se llama porque han querido borrarlo tantas veces como fuera necesario para olvidar esa especie de eslabón perdido que une a San Martín con Bolívar, porque trabajó con los dos grandes. Sí, Bernardo de Monteagudo fue un hombre de confianza de los dos grandes libertadores. Y ciertamente no solamente cumplió el papel de un amanuense o de un secretario, sino que se jugó la vida a cada paso en los escasos años que le tocó vivir. Digamos que El Grito del Sur, El Independiente, son algunos de los periódicos que se cruzan después en la vida de Monteagudo, que ya había dirigido la Gaceta de Buenos Aires. Así es que escribe un texto que dice: me lisonjeo de que el bello sexo corresponderá a mis esperanzas y dará a los hombres las primeras lecciones de energía y entusiasmo por nuestra santa causa. Si ellas, que por sus atractivos tienen derecho a los homenajes de la juventud, emplearan el imperio de su belleza en conquistar, además de los cuerpos, las mentes de los hombres, ¿qué progresos no haría nuestro sistema? Sí, chicos, chicas, a mí le gustaba más que Pilcha Nueva, más que May Frito, diría mi finado abuelo. Y entonces, ¿quién? El Careta de Rivadavia, una vez más, ese personaje siniestro, le dice algo así como: el gobierno no le ha dado a usted la poderosa voz de su imprenta para predicar la corrupción de la niña. Anda, Bernardino, anda. Bueno, ahí nace Mártir o Libre. Lo que quiero decir es que, el 25 de julio de 1822, mientras San Martín iba hacia Guayaquil para juntarse con Simón Bolívar, hubo un golpe en Lima contra Monteagudo, que ya estaba ahí sosteniendo los destinos de la revolución. Por supuesto, promovido por los sectores más conservadores de esa ciudad. Quisieron que las cosas se hicieran rápido, se destituyó y se deportó al colaborador de San Martín, que se radicó en Quito, y finalmente Bolívar lo incorpora a su círculo íntimo y, por supuesto, le prepara la tarea de preparar la reunión del Congreso Anfictiónico, aquel que se iba a reunir en Panamá para la ansiada unidad latinoamericana. Pero había muchos enemigos de Monteagudo alrededor de Bolívar. Uno de ellos era José Sánchez Carrió, un secretario de Simón, que desconfiaba del tribunal porque lo quería un monárquico. Otra vez esas excusas, chicos, chicas. Y como era sospechado de negro, lo llamaban despectivamente el Sambo Monteagudo. El asunto es que Monteagudo es amenazado por Sánchez Carrió y, por supuesto, sin darle la menor bola a estas bravatas, la noche del 28 de enero de 1825 se empilcha con lo mejor que tiene y se va a visitar a una chica que era su amante, Juanita Salguero. Frente al convento de San Juan de Dios de Lima, es sorprendido por Ramón Moreira y Candelario Espinosa. Este Espinosa le clava un puñal en el pecho. Un vecino, que se llama Mariano Billinghurst, trata de auxiliarlo. Es atendido por un cirujano, pero su vida no puede ser salvada. Espinosa fue preso. Bolívar lo interrogó personalmente para ver quién lo había contratado para matar a Monteagudo, pero el tipo mantuvo el secreto. El instigador del crimen aparentemente había sido Sánchez Carrió. Y años después, San Martín le escribe a su amigo Mariano Álvarez, que vive en Lima, y dice: una pregunta sobre la cual hace años deseo tener una solución verídica y nadie como usted puede dármela con datos más positivos, tanto por su carácter como por la posición de su empleo, y estoy hablando del asesinato de Monteagudo. No ha habido una sola persona que venga del Perú, Chile o Buenos Aires a quien no haya interrogado sobre el asunto, pero cada uno me ha dado una diferente versión. Así son las tribulaciones de San Martín. Y Ramos Mejía, muchos años después, dice que lo que caracterizaba a Monteagudo era una personalidad histérica. Entre todas sus virtudes y defectos, Ramos Mejía cree encontrar en la vida sexual de Bernardo la explicación a sus cambios de opinión y a su vehemencia, y lo compara con Julio César, con Calígula y otros tipos más o menos rayados. Digo, es curioso cómo la supuesta agudeza de la ciencia también se ensaña con el cadáver de un patriota. Digo, Bernardo de Monteagudo merece todos nuestros homenajes y todo nuestro conocimiento. Me comprometo a hacer lo que pueda desde este lugar, en principio dedicándole esas coplas de Nature Boy.
There was a boy, a very strange and chatty boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you ever learn is just to love and be loved in return.
El que canta esta canción, Nature Boy, es Nat King Cole. Y por supuesto, si él sí es negro, él sí era negro en todo caso, ya a nadie le parecía, por lo menos a las personas decentes, que eso fuera un insulto, como si trataron de transformarlo, digo, en insulto a la condición de negro para descalificar la obra monumental de Monteagudo, que en muy poquitos años estuvo yendo de la mano de Castelli para continuar el pensamiento de Mariano Moreno, digo, junto a San Martín, junto a Bolívar, una claridad política, pese a la juventud, pese a la confusión posible de la época, de esas que nos empardan. Y díganme la verdad, chicos, chicas, y ustedes, los que son veteranos, jovatos como yo, o como mi amigo Javier Chiavone, que es el encargado de todas las cosas bellas del sonido que suceden en este programa, digo, ¿alguna vez les hablaron de Monteagudo en la escuela? ¿Alguna vez cuando andaban paveando ahí por Parque Patricio, por, qué sé yo, Caseros y Rioja, creo que es, vieron en ese monumento que hay a este tipo formidable, que tenía clarísimo que, lo mismo que San Martín, seamos libres y lo demás no importa nada? Quiero decir que hubo muchas vidas jóvenes sacrificadas en el altar de la patria, y quizás la muerte de Monteagudo y el silencio que se impuso sobre él haya sido una profecía sobre muchas cosas que vendrían. Digo, me parece justo y natural que en el bicentenario del cruce de los Andes se levante una copa, una bandera, una mano por la memoria de Bernardo de Monteagudo. Voy a insistir en esto. Y, por supuesto, yo quería pasarle esas canciones que son como cábala para mí. Quería contarles la historia de Dean Reese y hablarles de esta novela de los sargazos y todo lo que había pasado. Y cómo era una vieja loca, insufrible. Digo, yo creo quizás porque me estoy metiendo de manera cada vez más acelerada en el mundo de la ancianidad. Digo, me empiezan a caer simpáticos los viejos cascarrabias. Digo, desconfío de esos abuelitos melosos y dulzones, que a quienes todo le cae. Digo, un tipo que llega, no sé, ponerle a los 80 y pico de pirulas, digo, que no solo se bancó toda la vida y llegó hasta ahí, sino que además está condenado a acceder a su muerte a través del oscuro pasillo de la vejez. Vamos, digo, un tipo así merece estar insultando a su alrededor y haciendo lo que se le cante, diciendo justamente esas verdades bárbaras y terribles que se suelen decir allí, donde ya no hay más franela. Pero en todo caso son pensamientos demasiado oscuros para transmitírselos a mis amigos, a mis mascotas, al Tobiano Mañero, al perro Beatriz, a Lupo el Nuevo, a Juanita, porque ya todos están quizás un poco fatigados de mi excesiva verborragia en una noche como la de hoy, y entonces quieren volver a esa especie de rinconcito tibio donde no hay que temer ni la traición ni tampoco la soledad, porque justamente es el lugar del que salimos, allí en el corazón de las tinieblas. Chao.
Bailaremos la samba los dos solitos para trampearte el alma con tu amigo, para trampearte el alma con mi igualillo, tu pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de pueblo en pueblo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo, carnaval de carpero, la copla, la vaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.